De la violencia porque conoce desde adentro.
Sí. Se trata de Cristian Alveal, él es exdirector de Gendarmería, ya está con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, Cristian.
Muy buenas tardes, estimada Josefina y Matías, un gusto saludarles.
Igualmente. Muchísimas gracias. Claro, Cristian, lo que te tocó a ti, de tu experiencia larga en Gendarmería, es ver, no los que andan en la calle cometiendo delitos, probablemente, pero ves los que ya cayeron y muchas veces los que están organizando estas mafias y estos grupos. Quiero que tú nos cuentes cuál es la realidad de la inseguridad que estamos viendo desde la mirada de alguien que ha estado en los penales.
Bueno, primero, lamentar profundamente la muerte del carabinero, porque son hechos que no se pueden normalizar. Lo más sentido pésame a la familia y a todo el mundo de carabinero. Bueno, lo primero es decir que la cárcel es un mundo que muchos hablan, muchos opinan, pero que se ha invisibilizado. Yo creo que la exclusión de Gendarmería de lo que es el circuito de la seguridad pública no puede seguir sosteniéndose en el tiempo. Si queremos realmente enfrentar la delincuencia, sobre todo este flagelo de la delincuencia organizada, Gendarmería tiene que estar presente. Tú me dices, Matías, usted conoce los que están dentro, son los mismos. Lo que hay que comprender, de alguna manera, que la cantidad de las personas que están privadas de libertad en las cárceles tradicionales, más o menos son 40.000. Pero en años normales, no en pandemia, los que ingresan y salen en el sistema penitenciario cerrado son 120.000 personas. 80.000 son personas que están entrando sola por la población penal flotante. Entonces, estudiar efectivamente quiénes son estas personas, dónde viven, dónde se están dando condiciones, como tú muy bien lo decías, Matías, de movilidad social, el camino que ellos están viendo en la delincuencia. Bueno, hay que determinar qué pasa en esos barrios que están un tanto olvidados, donde las bandas criminales son las que imponen el sistema de regla y convivencia, y cómo estas mismas bandas criminales intentan replicar estos modelos abusivos y violentos al interior de las cárceles. Y si no hay control de la cárcel, esta delincuencia va a seguir creciendo. La cárcel tiene que ser disuasiva, no puede ser bajo ninguna circunstancia la segunda casa de los delincuentes. Cristian, eso es inviable, dígame.
En ese sentido, y sobre todo pensando como en la organización que muchas veces se produce dentro de las cárceles, hay ciertos modelos que se han usado en otros países, recuerdo en España con ETA, o incluso en Estados Unidos con las cárceles de alta seguridad, donde los delincuentes con ciertas características son trasladados a otros lugares bastante lejos de donde ellos provienen. Entonces es más difícil que los vayan a visitar, es más difícil que mantengan sus redes de contacto y es más difícil que sigan desde la cárcel organizando o coordinando otros actos delictivos fuera de ella.
Bueno, lo primero justamente son los temas que nunca se han discutido en profundidad. Categorizar las cárceles por nivel de intervención es determinante, pero también segmentar a los privados de libertad de acuerdo a la complejidad delictual que tengan, porque también, así como estos delincuentes abusan muchas veces de los jóvenes, ustedes dicen estos dos jóvenes participantes lamentablemente de este homicidio de este carabinero, eran personas de 16 años y más encima tenían armas de fuego y no tuvieron ningún problema en activarle y percutar el arma contra el funcionario de carabinero. Bueno, eso es una realidad que nosotros tenemos que empezar a estudiar mucho más de fondo. Entonces, hay regímenes diferenciados de reclusión para personas más complejas. Y eso existe en distintos países del mundo y países muy desarrollados. Lo que nosotros lamentablemente vemos en Chile y lo que ha pasado en muchos países también de la región es lo que se reconoce como bullismo penal, ¿no? Maximizar las penas, restringir beneficios, y se cree que esa es la respuesta para disminuir la reincidencia delictual. Es muy por el contrario. Yo creo que las penas tienen que ser incluso más cortas, pero con regímenes mucho más estrictos, sobre todo aquellos delincuentes que tienen ascendencia y son líderes negativos, multireincidentes, no pueden tener la misma garantía ni pueden tener el mismo régimen de un interno primerizo, porque en la práctica lo que intentan hacer estos delincuentes en espacios comunes, dormitorios colectivos, es transformar la cárcel en un lugar de reclutamiento y además transformar las cárceles en centros de operaciones criminales. Y por esa razón que países como por ejemplo Italia, cuando yo estuve en Italia el 2014, ellos tienen una población en ese tiempo de 62.000 recluidos, de los cuales comunes, de los cuales 8.000 pertenecían a bandas criminales y más o menos 800 eran los líderes reconocidos de estas bandas criminales. Y esos 800 eran categorizados en regímenes muy estrictos, pero con la utilización de la justicia italiana a través del artículo 41 bis. Nosotros debiésemos transitar a repensar si las penas largas realmente inhiben la conducta delictual.
Cristian, disculpa, que me interesó mucho ese punto de cómo se operativiza esta separación, esta segregación según la peligrosidad de los reclusos. Estos 800 líderes, ¿qué debiera hacer? ¿Qué es lo que indica la literatura y la experiencia internacional para administrar bien estos reclusos? ¿Qué hacer con ellos?
Es que lo que pasa hoy día, si usted, Matías, usted conoce la penitenciaría,
sí,
usted ha estado en distintas cárceles, sí. y yo le agradezco también ese interés, pero la realidad es que en dormitorios colectivos, donde pueden vivir 400, 300 internos, como en la ex penitenciaría o actual CDP Santiago Sur, donde usted encierra a las 18 horas y desencierra a las 9 de la mañana, todo lo que ocurre durante esas horas es replicar lo que se ve en esos barrios que nosotros no conocemos, hablamos de estos barrios olvidados, ¿no? Entonces, es un criminal más complejo porque también abusan de los más débiles. ¿Sí? ¿Se escucha?
Sí.
¿Perdón?
Sí, Cristian, se perdió un segundo, pero entendemos.
¿Aló?
Sí, ¿nos escucha?
Ya.
Sí. Se replica lo Perfecto. Que ocurre en esos barrios más complejos de los cuales hablamos, pero no conocemos.
Claro, porque en el fondo estos delincuentes también en la calle abusan de las personas más débiles. También los someten e intentan hacer lo mismo dentro de las cárceles. Entonces no podemos tener nosotros este tipo de líderes negativos en espacios comunes. Tienen que estar no solo en celdas individuales, sino que en regímenes mucho más controlados y supervisados, de tal forma que la cárcel sea un Estado de Derecho y no tierra de nadie. Lamentablemente, cuando uno ha conocido países de la región, y lo digo Centroamérica, y entonces uno pregunta cómo son los criterios de clasificación y segmentación de la población penal, y ellos te dicen, no, es que depende de la mara o de la pandilla a la cual pertenezca. Ay, pero perdón, y si no pertenece a ninguna banda ni pandilla, no tiene que elegir una. Bueno, eso nosotros no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia, porque sería entregar en la cárcel justamente a estas bandas criminales. Y la banda criminal que se apodere la cárcel pasa a ser su segunda casa, por ende pierde el rol disuasivo la cárcel.
En Chile también pasa
eso. Hay que entender.
Hay otro tema, Cristian, porque por un lado lo que está esta mara, o no es la mara en Salvador,
Centroamérica.
Sí, Centroamérica. Sí. Acá, pero acá me imagino que se replica de alguna otra manera. Que están los jefes, están los de al medio, gente que está subordinada, hay estructuras de poder, pero también hay todo un ecosistema que viene desde fuera, que se produce con las visitas, que entran teléfonos, que entran tecnología, que se utiliza también para dirigir incluso operaciones desde las cárceles en barrios, en ciudades, en otras partes, ¿o no?
Así es, y de hecho hay que también de alguna manera aclarar que todos nosotros queremos que los privados de libertad tengan comunicación más fluida con la familia, y hay que habilitar teléfonos públicos y que tengan una alerta previa de que está, en el caso de una persona X, recibiendo una llamada telefónica en una cárcel, una grabación previa al alerte. Pero no podemos nosotros ser tan ingenuos de creer que el ingreso de celulares sea para mantener un mayor contacto o estrecho con la familia. Muchas veces estos celulares son utilizados para cometer delitos o coordinar acciones criminales desde el interior de las cárceles hacia afuera. Entonces, tenemos que tener tecnología, que no se tiene, pero hay respuestas, hay soluciones hoy día. Nosotros alcanzamos a trabajar directamente con el Ministerio de Justicia, la administración pasada, y con el Ministerio de Obras Públicas para poder incorporar un sistema de inhibición que sea eficiente y permita reducir la posibilidad de llamadas desde el interior de la cárcel hacia afuera. Entonces, aquí hay un negocio, aquí hay que atacar fuertemente también la corrupción dentro del sistema penitenciario. Aquí hay muchos funcionarios, y perdonen la expresión, que están en el lomo trabajando para sacar la pega adelante, pero también hay funcionarios que han sucumbido al poder económico de las bandas criminales. Y ese plan, que se denominó plan anticorrupción, tiene que seguir con la misma energía, porque no podemos nosotros permitir que agentes del Estado le sirvan a las bandas criminales. Y para eso es clave también, insisto, en segmentar. Y para segmentar tenemos que tener cárceles que tengan celdas individuales y que puedan, de alguna manera, permitir un control directo y estricto de estas personas que son líderes de bandas criminales, que mandan dentro, como también mandan lo que ocurra afuera de la cárcel. Y también importante lo que decías tú, Josefina, las visitas que tienen estos privados de libertad, también muchas veces son seres significativos, personas realmente importantes para ellos, y otros que ellos mismos denominan que son los amiguitos, que son los vasos comunicantes para mantener la comunicación entre el sujeto privado de libertad y las bandas criminales que están afuera.
¿Por qué estamos con Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería, hasta hace muy poco? O sea, está muy actualizado en lo que ocurre y los códigos del delito y los códigos de conversación y diálogo entre los delincuentes y el mundo exterior. Y sabe que, Cristian sabe como pocos, cómo desde adentro de las cárceles se organiza la logística y la inteligencia del delito muchas veces. ¿Por qué, sabiéndolos todos, por qué la política, los gobiernos en general, no pueden? Porque no creo que no quieran. ¿Por qué no pueden? Yo he conversado con ministros de justicia de distintos gobiernos, todos gente preparada, bien intencionada, que ha contratado estudios de internacionales, de gente experta. ¿Por qué no se logra? ¿Por qué no se llega?
Mira, yo hace muy pocos días estuve en Brasil, conocí la cárcel de máxima seguridad en Brasilia. Y claro, ellos tienen delincuentes que pertenecen a distintos carteles criminales, también serían tres extranjeros de la mafia italiana, con un control que yo, cualquiera de nosotros, quisiera tener. Lo que ocurre es que cuando se llega a extremos en donde este criminal organizado realmente empieza a incidir en todo ámbito de un país, en la política, en decisiones estratégicas, claramente se toman medidas extremas. Nosotros no podemos llegar a esos límites. Y yo creo que mucho lo que usted dice, Matías, de por qué no se ha tomado este tema en serio, es porque no conocen y no saben y no se valora la importancia del conocimiento penitenciario, y tampoco se dimensiona que la cárcel está íntimamente relacionada con la población marginal.
A ver, pero...
con la población, dígame.
Sí, usted, para entender, porque claro, usted tenía un rol súper importante, ¿cada cuánto tiempo se juntaba con las autoridades del Ministerio de Justicia para informar de esta situación? ¿Cuán interiorizada están las autoridades respecto a esta situación? ¿Y cuánto quieren estar interiorizadas también? Porque me imagino que una cosa es decir que estamos muy preocupados, pero otra muy distinta es convocar, preguntar, ir, visitar, hacer acciones al respecto para mejorar la situación. Entonces, ¿cómo era el tema? ¿Cada cuánto tiempo se juntaban? ¿Qué tipo de reporte era el que le pedían? ¿Cómo es el modus operandi?
Bueno, lo primero, Josefina, señalar que todas las distintas autoridades asumen el discurso de mayor reinserción, trabajar con las poblaciones penales más vulnerables, etcétera. Eso es un discurso. Yo creo que en muy pocas veces uno ve coherencia. Nosotros, particularmente en la administración pasada, se postuló y se trabajó fuertemente en todas y las distintas reuniones, siempre fue lideradas por el ministro Larraín en el proyecto Más R, Más Reinserción, Mayor Seguridad, y eso un impulso bastante relevante en esa línea. Pero también se trabajó justamente lo que estoy hablando yo. Al punto que se cerró la cárcel de alta seguridad, se cerró completamente la cárcel de alta seguridad, se dispusieron recursos importantes para que esta cárcel de alta seguridad tuviese la infraestructura y tuviese la tecnología concordante con esa calificación, de tal manera que la cárcel de alta seguridad, o más conocida como máxima seguridad o unidad especial de alta seguridad, hoy día el nombre que está compuesto es Establecimiento Penal de Alta Seguridad, que está colindante a la penitenciaría, sea una cárcel exclusivamente para justamente estos perfiles criminales más complejos, que esta cárcel tenga la tecnología, y eso ya está en desarrollo. De hecho, pensábamos nosotros haber podido inaugurar esa cárcel antes de la quincena de marzo del 2022. Lamentablemente, por razones propias de la pandemia, tuvimos que aplazar por escasas materiales y mano de obra que la empresa siempre gremió, eso, factores como de retraso, pero en definitiva se avanzó en esa línea, se avanzó en potenciar la reinserción, incorporando al privado, que es un tema súper relevante también. La reinserción no es monopolio de Gendarmería y tampoco es monopolio solo del Estado, también tiene que hacerse parte acá el mundo privado, y ese plan MAR contemplaba ambas miradas, lo público y lo privado, pero también desde el punto de vista de la segmentación, utilizar esta cárcel, pero realmente como un establecimiento que permitiera albergar ahí internos que fueran multireincidentes receptarios, internos jefes de bandas criminales o internos que uno denomina de interés institucional. Y en eso se avanzó. Pero yo lo que estoy hablando, Josefina y Matías, tiene que ver con una política de Estado, claro, que está haciendo una administración, porque cuando pasa de una administración a otra, parece ser que lo que se hizo en la anterior no era tan bueno o definitivamente era malo. Entonces las personas que trabajaron en la anterior administración parece que no son tan buenas en esta otra. Eso no puede ser. Nosotros no podemos bailar cueca, no podemos bailar twi, ni tampoco bailar rock and roll, dependiendo la autoridad de gobierno que esté. Tenemos que hablar de una política penitenciaria coherente con la política criminal que el Estado de Chile defina. Y eso significa sentarse y conversar, porque quienes más conocen a los delincuentes y la familia de quienes los visitan, y muchas veces son los que entran y salen, por algo yo hablo de 40.000 como una cantidad de promedio de población penal, pero pululan, por así decirlo, en el sistema carcelario, sistema cerrado, más de 80.000 por sobre esas 40.000 personas que están como promedio general. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que hacer. Si nosotros georreferenciáramos, por ejemplo, dónde viven quienes delinquen, dónde viven quienes les visitan, cuántos de ellos realmente son familiares los que les visitan y cuántos son de los que visitan supuestamente correos humanos, cuánta inteligencia penitenciaria se puede desarrollar ahí. Pero hay artículos también hoy día, y que no son de Chile, que hablan de la inteligencia penitenciaria y cómo tiene que estar totalmente considerada dentro de la política criminal. Pero acá en Chile parece que es un problema hablar
de inteligencia penitenciaria. ¿Hay libertad de visita para un interno? Un interno que puede recibir visitas, ¿se puede restringir el que entre una persona y otra no? ¿O usted no tiene, o la gendarmería no tiene la capacidad
la potestad
de discriminar?
Lo que pasa es que acá en Chile una persona puede inscribir máximo 10 personas para que le visiten, 10 personas. Las puede inscribir, estas 10 personas se enrolan y pueden ingresar 5 personas por evento. Son 6 horas en la población penal, 6 horas a la semana las que tienen la oportunidad de ir a visitar al interno. Tú vas a países, Matías, desarrollados que tienen menos años de condena, muchos menos años de condena, pero las visitas al mes son de 4 horas, no 6 horas a la semana, ¿no? Entonces hay una lógica de que la cárcel sea una oportunidad para que esta persona realmente se reinvente y abandone el delito como medio de subsistencia. Acá las penas son largas, pero replican muchas veces estos contextos de violencia, y eso, con la infraestructura que tenemos nosotros, tenemos que avanzar, Matías. En Por una parte, es impopular lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Yo creo que nosotros debiésemos avanzar en establecer regímenes diferenciados de reclusión y no solo condena. La condena larga de nada sirve. Pueden ser condenas más cortas y, en consecuencia, más baratas para el Estado, pero con regímenes mucho más estrictos, de tal forma que la cárcel, pese a que sea una condena más corta, realmente sea disuasiva y de alguna manera y concretamente desincentive la carrera delictual que algunos de ellos se jactan. Hay delincuentes que se denominan los delincuentes duros, los delincuentes que son los que tienen ficha, así se denominan ellos. Esos delincuentes llegan a la cárcel y es como llegar a la casa, o sea, los protegen,
unos héroes,
un séquito de personas, justamente. Sí. Entonces, eso es lo que hay que generar, que estos sujetos lleguen a una celda individual, que tengan regímenes diferenciados de patio, que tengan regímenes distintos de visita, para que la cárcel realmente sea
un tremendo desafío.
Son temas largos, nos quedaron las cárceles para narcos, un montón de temas. Cristian Alvial, agradecidísimo por la experiencia, tantos años en la institución, llegando a ser el director. Muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Vamos a tener que invitar de nuevo.
Gracias, Cristian. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.